Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Esta es tu noche, la noche más hermosa.
En la dirección técnica, Juan Carlos Varas, en el control central y la edición de los podcasts Eva Nápoles, y en los contenidos de hoy, Ana Garrido, José Manuel García Bautista y Jesús, como me ha salido Bautista y Jesús García. 1:05 y antes de continuar, quiero recordar a todos y todas las que seguís el programa que el próximo fin de semana probablemente hay algunas provincias, la emisora local de Canal Sur, que va a emitir pues su Semana Santa. ¿Qué opciones tenéis para poder sintonizar con la noche más hermosa? Utilizar la radio a la carta, o sea, la web de Canal Sur, quiero decir, o la aplicación. Cuando entras en el enlace de la radio en directo, te van a salir en las 8 provincias de nuestra comunidad y eliges, vas sintonizando con cada una de las provincias y a alguna de ellas verás que estamos nosotros en la noche más hermosa. Y la otra opción es esperar a que salgan los podcasts. Dicho todo esto, continuamos con la aventura del saber más.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
La historia tradicional ha presentado con frecuencia una imagen incompleta del pasado en la que predominan las figuras masculinas en ámbitos culturales e intelectuales. En particular, durante la Edad Media, la labor de copiar manuscritos en los monasterios parecía ser exclusivamente masculina. Sin embargo, recientes investigaciones están desafiando esta percepción, revelando que las mujeres tuvieron un papel crucial en este ámbito, participando activamente en la producción de manuscritos iluminados y textos religiosos. Otra parte oscura de la historia a la que se le va a dar luz. Y es así, durante la Edad Media las mujeres desempeñaron un papel más significativo en la copia de manuscritos de lo que se creía anteriormente. ¿Qué datos se tienen sobre cuántos pudieron ser realizados por ella, José Manuel?
Es una estimación. Lo que te voy a dar ahora, daos cuenta de la complejidad que tiene realmente de poder decir en ese periodo cuántos libros pudieron haber hecho, ¿no? Pudieron haber copiado, pero se calcula, repito, cálculo estimativo, de aproximadamente unos 110.000 manuscritos. Es decir, que es mucho. Que puede ir desde libro hasta hojas sueltas, hasta pequeños tratados, y sobre todo porque era un campo, era un ámbito que parecía que estaba restringido a los hombres, ¿no? De alguna forma a estar en los monasterios copiando, ¿verdad?, los libros, al estilo de lo que ocurre, por poner una película que podemos tener todos en la cabeza, con lo que ocurre con El nombre de la rosa, ¿verdad? ¿Os acordáis que estaban allí en aquella sala los copistas que iban copiando uno a uno? Claro, hasta la aparición de la imprenta, es que no había otra cosa. Es que la cultura se ubicaba en lugares donde tenían este grado de mimetismo a la hora de reproducir un libro, y se iba haciendo y se iba poco a poco, pero que realmente era muy complejo, era una tarea ardua, porque no era una tarea de dos días, sino que era una tarea tranquila. Luego había una serie de marcas que se dejaban. Se oscureció también mucho en aquella época lo que era el trabajo de las mujeres como copistas, tal vez por precisamente por lo que te comentaba, porque era un tema que socialmente se atribuía a los hombres, y más concretamente a esos monjes de las que hemos estado hablando. Y la contribución real que pudieron tener, en verdad, se cree que pudo haber sido muchísimo mayor. ¿Hasta qué punto? Pues casi el doble. Estamos hablando de unos 240.000 manuscritos. Pero bueno, como hay que ser prudentes con la cifra y no pasarnos, pues sí se dicen que 110.000 alrededor del año 1400, ya del siglo XIV, siglo XV, y que pudo haber brindado a muchas mujeres la oportunidad de trabajar, la oportunidad de poder desarrollar esa labor, porque además eran más minuciosas. Se consideraba que incluso la combinación de colores podían llegar a plantear más justos con respecto a los hombres, que solían trabajar cuando hacían ilustraciones con cuatro o cinco ilustraciones y poco más. Eran más coloristas, y era la necesidad también que se tenía de reevaluar el papel que tenía la mujer en la historia de los manuscritos, en la historia de la cultura. Hemos de tener en cuenta que todo esto era la producción que era significativa, porque era lo que iba a engrosar las, entre comillas, bibliotecas que se tenían y las bases de consulta. Entonces este trabajo, como te comentaba, era muy minucioso, pero aparte es muy desconocido. Es más, si hoy preguntamos a cualquiera, oye, ¿tú qué opinas de las mujeres copistas del medievo? Te dicen, ah, existían.
A ver, es que además a mí me daba la idea que yo tenía era que el analfabetismo era muy alto y que quizás las mujeres no tenían acceso a una educación en la que se les enseñara a leer o a escribir. Esa es la idea que yo tenía, que por lo que veo es bastante equivocada, y que quizás se las entrenaba en otro tipo de ámbitos, bien en la costura, en la música, en la pintura. A ver, las que pudieran tener acceso quizás a una educación literaria, digamos, serían las mujeres de, digamos, un nivel social más elevado, ¿no? Entonces, claro, estoy un poco expectante a ver qué es lo que contáis acerca de ellas, porque no sé cuáles eran las que realmente tenían acceso o cómo se entraba en este ámbito,
en ese,
¿no?,
círculo, claro,
en este
tan
círculo
complejo.
De, bueno, pues me voy a hacer un copista, ¿no?, de manuscritos. No sé, me parece muy interesante, ¿no? Hay un término, el de los colofones, que son breves inscripciones que los copistas medievales, añadían al final de los manuscritos proporcionaban, ¿no?, información relevante sobre la producción del texto. ¿Qué detalles aportaban estas notas,
Jesús? Bueno, según las investigaciones realizadas, estas notas, estos colofones, estos finales que se escribía de puño y letra en algunos de estos textos que copiaban estas mujeres, podían aparecer el nombre de la copista, incluso el cargo que ocupaban o de dónde procedían, la fecha y lugar de finalización de su trabajo, y en algunas ocasiones hasta reflexiones personales. Por ejemplo, podrían contener pues datos o textos como lo que le costó escribir ese libro, el cansancio que tuvo, o bien hacer alguna referencia a algunos errores cometidos en el mismo, que ya no era posible volver atrás, porque en muchos casos pues se debía tirar una hoja completa, y eso era un problema en aquella época, con lo cual los copistas tienen que tener mucho cuidado de cometer los mínimos errores posibles. Es cierto.
Hay que ser muy minucioso, muy preciso, y y no distraer.
Muy concentrado.
Aquí en la mesa,
letra gótica, ¿eh?
Además, en esta mesa hemos visto algún que otro libro copiado, manuscrito del pasado, hemos visto que tienen borrones, que tienen en algunos casos tachaduras, que es normal. Que estamos hablando de personas que sí, que estaban versados, pero que tenían que escribir un montón de hojas todos los días. Y que se hacía, había un error y allí no había Tippex, ni se podía coger el folio y tirarlo a la basura. Después, no, eso
ni
no,
darle
no.
Ardelete y borrar, tampoco.
Con lo cual, pues allí se cae el borrón, se veía la letra un poco más arriba, más hacia el lado, la letra corregida, quiero decir. Y aquello se quedaba así, y no había problema, no se podía hacer otra cosa. El problema era cuando quien lo leía, pues se atrancaba a lo mejor en el borrón que había puesto el copista de turno. Y estas cosas también se colocaban en los colofones, en la parte final de ese texto. También en los días que hubiera tardado en copiar ese libro, en realizar esa labor, esa obra. En fin, esa investigación reciente del texto y el contenido preciso de estos colofones es lo que ha servido para que se sitúe durante la Edad Media en ese porcentaje de textos que fueron copiados por las mujeres en el 1,1% de los manuscritos estudiados. No de todos, de los estudiados, ¿eh? Esto es un dato importante. Esos colofones que contenían esos términos femeninos, bueno, que eran más bien asociados a mujeres por el contenido, sí, por el texto que se leía, que se podía leer, pues es lo que animó a los investigadores a pensar que efectivamente había mujeres que realizaban esa labor, la cual pues se parecía en un principio décadas atrás, que era solamente circunscrita a los hombres, pero que como vemos, pues también participaba el género femenino de la copia de esos textos que después servían para pues, la realización de distintos actos de liturgia religiosa o bien otras lecturas, incluso en algunas servían como libros de textos para los futuros párrocos que se están formando en los distintos centros que se formaban, ¿no? Y serían como textos de lectura obligada para poder tener esos conocimientos, ¿no?
Jesús, la de libros que se tuvieron que quedar sin copiar porque se consideraban de carácter herético. La de libros que se han perdido.
Eso es, eso.
La de obras que existía solamente un ejemplar. Lo que muestra la película El nombre de la rosa es muy ilustrativo. Era un libro prohibido. No es que contuviera nada del otro jueves. Pero sí es verdad que era un libro prohibido y que como prohibido por los estamentos inquisitoriales de la época. Ojo, que no es que culturalmente estuvieran prohibidos.
Una censura
y
bruca.
Que sin embargo, como estaban mal visto por esa parte que tenía el control religioso, social y, permíteme, político y económico,
claro.
Decían, ese libro está prohibido. Y ya no, nadie tenía ni ha tenido el derecho a tener la herencia cultural de ese libro porque un señor de mente cerrada en aquella época prohibió que se hicieran copias del mismo.
Los libros han sido unos objetos venerados y odiados a lo largo de la historia por muchísimas generaciones y hoy en día también lo son. Fíjate,
date cuenta que contiene el conocimiento. Y
claro.
Hubo una época en la que el pueblo llano no podía tener el conocimiento porque el tener cultura significaba que pensaban.
Claro.
Claro, claro.
Y eso no convenía.
Es que incluso dentro de por lo menos tú lo comentabas, ¿no?, con El nombre de la rosa, se reflejaba como incluso dentro del estamento de la iglesia o en un monasterio, no todos tenían acceso a... Había una serie de libros prohibidos dentro de esa biblioteca, ¿no?
Y en pueblos del pasado como los egipcios, asirios y babilonios, que aunque con la escritura cuneiforme también había escribas que solamente se dedicaban ellos a escribir porque no había transmisión. Y ese conocimiento se transmitía de un escriba a otro, a uno menor, claro, a un aprendiz. Pero no iba, venga, escuela de escribas. No, ni siquiera en el Egipto antiguo había escuelas para poder escribir. Es cierto que se tiene una cierta, quizá mayor apertura a la educación, pero ¿cuántos sacerdotes no iban por el resto de los pueblos contando esas típicas historias para ver cuál era el niño más listo y trincarlo para llevárselo y formarlo como sacerdote? Y esa formación incluía ¿qué? La lectura y la escritura, como algo que era exclusivo de esas clases sociales. Pues aquí pasa una cosa parecida, y lo que bien decís vosotros, si se lee, se aprende, si se aprende, se es libre. Con lo cual, lo mejor que se puede hacer para tener un pueblo atontado en no permitir la lectura o intentar limitarla lo más posible. Y digo que actualmente también ocurre este tipo de cosas porque, aunque nos pensemos que estamos en la era de la información 2.1 o 3.1, como queramos llamarlo, esto no es información ninguna. No tiene sentido ninguno. Y vamos abocados precisamente a vivir una especie como de edad media en la cual nos dediquemos a repetir cosas como los loros sin saber ni siquiera cuál es el fondo de lo que estamos repitiendo.
Y me da mucha... Mira, lo tenemos ahora con un ejemplo muy claro, ¿no? Con el tema este de los aranceles que están surgiendo. Cómo hay mucha información y cómo hay mucha desinformación.
Muchísima.
En maldita.es, que se dedican precisamente a destronar bulos que hay y demás. Hoy contaban todo lo que son los aranceles, cómo afecta a España, la guerra que hay abierta entre China y Estados Unidos, cómo afecta al petróleo ruso. Es decir, hay una serie de... Es una red tan grande, tan intrincada, la que abarca, que no es de si hay que ver qué malos son unos y qué buenos son otros, ¿no? Estamos en una era de información, pero también de desinformación.
Oye, que por cierto, sí, el petróleo está muy bajo, pero la gasolina no la han bajado.
Ni la van a bajar, Pilar, hija.
¿Esto qué es? ¡Ahí la ha dado!
Ni lo bajan. ¿Qué?
O sea, que, vamos, que el otro día oí el precio del barril de petróleo y digo, pero vamos
por
a ver.
Por debajo de 60 dólares ya.
No, sí, hoy porque no se refleja la simplomo, en la gasolinera. No,
la simplomo a 1,529 €.
Pero cómo se va a reflejar.
Ya, por favor, porque debiera.
Eso ocurría cuando el mercado no estaba privatizado. Ahora que está privatizado, dicen, no, es que las petroleras no llegan a acuerdo entre ellos. ¡Ja, ja! Bueno, a lo que voy.
¿Qué tal si nos salimos de aquí?
Sí, del jardín este que como me meto yo en el jardín. Oh,
que hemos abierto.
Ojo, oh, afecta el bolsillo directamente. Bueno.
Es que eso pasa por pensar.
Mejor no pensar.
Si no pensáramos, nos quedaríamos calladitos.
Totalmente. Bueno, pues aunque los colofones identificaban a las autoras, también reflejaban un contexto social y religioso importante. Tú bien decías, bueno, las mujeres que realizan este tipo de copias, que las mujeres que realizaban estas copias estaban muy cerca de la del estamento eclesiástico. Y son las que realizan este tipo de documentos sabiendo
que solían ser religiosas.
Claro, o gente cercana a la religiosidad. Y claro, o sea, eran personas que obviamente sabían de los preceptos, de las normas y de las virtudes y defectos de lo que donde se estaban metiendo. Entonces, claro, realizaban ese tipo de escrituras porque era además una forma también de acercarse a su religión desde el conocimiento del texto que iban a copiar, y eso les hacía adquirir mucho más conocimiento religioso. Así que bueno, este tipo de colofones es el elemento que ha sido base del estudio de lo que estamos mostrando esta noche en cuanto a la mujer en el acto de la copia de libros.
José Manuel, si puede ser, me gustaría conocer las cifras exactas en torno a cuántos colofones analizó el estudio para que se hayan atribuido a las mujeres esos 110.000 que tú mencionabas.
No es poco, ¿verdad? Te decía que eran cifras estimativas.
Podían ser el doble.
Por lo que sí, te voy a explicar ahora, ¿no? Esto es un estudio que ha hecho la Universidad de Bergen, en Noruega. Y son con datos aportados sobre producción de libros en la Edad Media, y aproximadamente se ha centrado en 23.774 colofones. De esos 23.774 colofones, 254 pertenecen a mujeres. Si hacemos una sencilla regla para hallar el porcentaje, es el 1,1%. Eso... Seguro, el 1,1%, hay quien dirá, oye, que no me sale, que has dicho que hay 110.000 libros de los que se han analizado. Sí, pero es que esa es la segunda parte. Hay que dejar que este humilde locutor
deja al hombre, deja, ¿no? O sea, no porque, hablar, por favor, la gente, niño.
Porque ¿sabéis cuántos libros se produjeron en la Edad Media, manuscritos escritos en Occidente?
Sí, que lo que hacen es una regla de tres, ¿no?
Estos son libros producidos realmente. 10 millones de libros. 10 millones de libros en la Edad Media.
Son muchos libros.
Son muchísimos libros, ¿eh? Pero muchísimos libros.
Es una
libros.
Barbaridad.
Y claro, uno se queda asombrado.
¿Cuántos se publican ahora?
O, ¿ahora mismo al año?
¿Cuántos se publican?
Pues si te digo que millones, se puede editar al año un millón y medio de libros, no te estoy exagerando,
pues fíjate,
mucho, ¿eh?
Para tener esa referencia, ¿no? De teniendo 10
en cuenta,
es una burra, y encima escrito a mano.
Claro, teniendo en cuenta lo que es esto es una burrada. Entonces, 10 millones de libros, de los cuales, de esos 10 millones de libros, esto es una tragedia, lo que voy a decir ahora mismo, han sobrevivido 750.000.
Qué lástima. Sí que es una tragedia.
Imaginaos la de libros importantes que se han hoy que estamos buscando las obras de Aristóteles, las obras secretas de Aristóteles. No te empeñes en buscarlo porque posiblemente desaparecieron. Y de esos 750.000 libros, pues hay un porcentaje el cual nos indica que 110.000 manuscritos habrían sido escritos por mujeres, de los cuales solo han sobrevivido 8.000 libros. Bueno, 8.000 manuscritos. Uh-huh. No vamos a liarnos, ¿no? Uh-huh. 8.000 manuscritos. Claro, son cifras muy, muy precisas, muy puntuales. Tenemos que tener en cuenta también que aunque la proporción de colofones es el que va desde el rango del año 800 al 1400, es decir, son 600 años, son 6 siglos, pero sí es verdad que el estudio se ha centrado en el 1400, en el siglo XV, a partir del 1400, porque es el año que más incremento de demanda hubo en lengua, textos de lengua vernácula, lo que sugiere que las mujeres, se buscaron mujeres que supieran esas lenguas, las educaron para que copiaran precisamente libros en idiomas locales. Ajá. Es decir, que se fue a tiro hecho a buscarla. Obviamente, para ella se abrió un campo nuevo. Uh-huh. Un campo a la cultura, un campo a quitarte quizás de otras labores más penosas, ¿no? Tarea del campo y demás. Y esto es una misión mucho más erudita, mucho más enriquecedora. Aunque hay que decir que la mayoría de estas mujeres acababan también con la vista muy tocada, porque tenían que copiar a la luz de una vela. Claro. Y esto quemaba, y muchas horas. Entonces acababan con la vista muy cansada, con problemas oculares. Pero también es verdad que se hizo muy popular esa práctica de hacer ese colofón, que es tan importante para este trabajo que se ha hecho. Y también ha llevado incluso a que, gracias a estos descubrimientos, la infravaloración, lo infravalorado que estaba el trabajo de las mujeres como copistas, ahora se valora. Ahora ya no nos imaginamos una sala llena de monjes copiando. Claro. Ahora sabemos que...
Es que esa es la imagen que tiene de
esa es la que tenemos. Momento. La que ilustra nuestro muro de Facebook es la menos, es la que menos se busca. ¿Por qué? Porque no es la que tenemos, porque películas de nuestra cultura del siglo XX, del siglo XXI, El nombre de la rosa, que yo sé que se llega a ser pesado, pero es la que mejor lo ilustra, ¿no? Te lo dejamos a las claras. Era como un mundo de hombres, un mundo ya apartado, un mundo además de monjes eruditos en una sociedad hermética que copiaban un libro para tal noble, que el noble ni lo iba a leer ni nada, pero le gusta tener el libro, y se lo mandaban. Es decir, cosas así. Por tanto, bueno, pues son, como ves, son cifras muy exactas dentro de lo que cabe. Hay que tener en cuenta que dentro de la estimación se ha tratado de afinar por parte de la Universidad de Bergen. Pero oye, que te dejamos a las claras lo que tenemos en la actualidad.
Jesús, ¿cómo se podría explicar la contribución de las mujeres copistas en este periodo de la historia?
Bueno, la explicación, la verdad, que es un poco, en algunos casos, incómoda. La verdad que, en primer lugar, como decía, pues la mayoría de las mujeres que realizaban este tipo de trabajo eran personas que estaban dentro del ámbito religioso, monjas. Pero es que había algunas, que ya hemos hablado, de hecho, incluso fuera de micrófono de ellas, las beguinas, una comunidad más centrada en los Países Bajos, religiosa, eso sí, pero que no estaban bajo los cánones ni preceptos de ninguna orden religiosa al uso. O sea, no eran monjas de clausura ni monjas en general. No lo
eran. Sus propias normas, sus propias reglas.
Claro. Y esto es quizá lo que más chirría a lo largo de la historia, porque se dice, ostras, si la historia nos dice que la Edad Media, en cuanto a la religión se refiere, ha sido siempre algo patriarcal, algo machista, en extremo en algunos casos, ¿cómo es posible que existan mujeres que estaban realizando este tipo de trabajo? ¿Cómo se explica entonces? La contribución es interesante por dos razones. Por tres más bien. La primera, por la capacidad de trabajo. Parece mentira, pero es así. La capacidad de trabajo que tiene una mujer a la hora de copiar era superior a la de un hombre. Esto hacía que los responsables de realizar ese tipo de libros requiriesen, está feo lo que decir, pero así, mano de obra femenina para realizar los libros, más que masculina en algunos momentos de la historia. ¿Que esto cambió? Sí, pero bueno, vamos a centrarnos en el momento que estamos viendo, el de la mujer en la copia de libros religiosos. La segunda, porque se ponía un especial cuidado en el texto. Y la tercera, porque las traducciones que se realizaban a la lengua vernácula, la lengua del lugar donde se tenía que utilizar ese libro, eran más precisas que las que realizaban los monjes. ¿Por qué? ¿Cómo se puede explicar esto? Vamos a ver la razón por la cual se explica. Mientras que en los monasterios, a pesar del celo que se tenía, que eran todos hombres y que tenían que tener ese estatus por encima de la mujer, en cuanto la mujer era monja y los hombres eran monjes, pero tenían siempre un estatus superior, por el hecho de ser hombres, resulta, paradójicamente, que se hacía menos uso del conocimiento o del acceso del conocimiento en los, en este caso entre los monjes, que entre las monjas. Digamos que las mujeres se preocupaban más de tratar de aprender por el poco recurso que tenían, intentar absorber la máxima información posible. Eso hacía que cuando se preguntaba a los altos estamentos eclesiásticos, oye, necesito gente para copiar, siempre había algún valiente obispo, arzobispo que decían, tengo un convento de monjas, ¿qué tal?
Totalmente.
¿Monjas? Pero si usted, deme un libro, lo voy a demostrar. Y cuando veían el resultado del trabajo, decían, me las contrata ya, bueno, me las contrata, me las hace trabajar, es que el contrato aquí no había. Me las hace trabajar, pero aquí. Las beguinas, vamos, ¿por qué? Esto de las beguinas, claro, en un convento, monjas, bien. ¿Y las beguinas? Porque lo que hacían las monjas, lo hacían ellas, pero mucho más. O sea, se preocupaban por ir, por salir, por buscar, por hablar, por adquirir conocimiento, por adquirir libros, por formar a otras mujeres en ese conocimiento que tenían, en el latín, en las lenguas del lugar, en otras lenguas distintas incluso. Eran personas que vivían, sí, bajo las normas religiosas del cristianismo, pero que tenían esa libertad para poder adquirir mucho más conocimientos. Claro, si se trata de coger un texto complicado y copiarlo a la lengua del lugar donde se tiene que copiar, se exige que sea alguien que realmente tenga unos conocimientos amplios. Y que el resultado sea el que se espera. Y en esto, la explicación de ese periodo de la historia en el cual las mujeres fueron muy activas en cuanto a la copia, la tenemos en eso. En la capacidad de trabajo que tenían, de forma global, para realizar esas copias, estos libros. Y después también que se valoraba una cosa primordialmente. La belleza del libro. A ver, si tienes un libro escrito...
Estéticamente tiene, claro, que ser atractivo.
Tú lees un libro, oh, qué libro más bonito, eso te atraía mucho más. Y... algo importante, el arte a la hora de evaluar la caligrafía, de hacer la caligrafía, de realizar la caligrafía. Las mujeres ponían más cuidado en esa caligrafía que el hombre. El monje llega allí, pegadito, pa, 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 pa. La mujer llegaba y escribía su
letrita,
más precisa, más minuciosa.
Como todo en la vida.
Había una mayor tosquedad a la hora de, copiarlo.
Sí, 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 era más tosco, era más lineal, menos bonito, menos atractivo. Claro, toda esa producción hacía que precisamente la mujer fuese la más buscada. Pero ojo, hemos dicho antes que en los colofones se ponían algunos textos que podía pensarse que eran beguinas. ¿Por qué se dice podía pensar? Es que, perdón, beguinas, mujeres, disculpa. Es que la mujer no ponía su nombre al final del libro. De hecho, en los primeros tiempos, los primeros trabajos femeninos de los libros, sí. Pero llegó un momento, poco tiempo después de empezar, que ya le dijeron que no. El nombre lo dejamos al ladito. Y eso es por lo que en esa investigación se pensaba que los datos, lo único que se podía tirar era de lo que se escribía en el colofón. Y en eso pues, y también, bueno, también lo que he dicho, la caligrafía, lo bonito, etcétera, etcétera, claro.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y... con términos que se utilizaban en los colofones para identificar quién escribía, y me gustaría saber cuáles eran los que se asociaban a las mujeres para identificar y decir, esto lo ha escrito
una mujer. Esto no lo ha escrito una mujer. Había dos términos principales que eran los que distinguían si una mujer había participado o había sido realmente la que había llevado el peso de la copia. Porque un libro en la época podía ser y podía tener la factura de mucha gente. Con lo cual había que afinar también en cuanto a la autoría. Pero hay dos términos que se identifican. Los más comunes, scriptrix, que significa escriba femenina. Entonces, cuando tú leías scriptrix, esto parece que viene de Obelix y Asterix, scriptrix, y, y escriba femenina, scriptrice, y el nombre de quien fuera, era una mujer la que había hecho esa copia, por tanto se identificaba claramente que la persona que había participado en esta era una mujer creadora de ese manuscrito y posiblemente que tenía algún tipo de filiación con una comunidad religiosa. Uh-huh. Algún tipo de religión, de vinculación, no que participara o fuera parte de. Porque si eras parte de, te ponían como soror y el nombre. Que soror significa hermana.
Hermana, sor.
Ahí está.
Sor Ángela.
De ahí viene. De ahí viene. De sor deriva de soror. Entonces, eso es la palabra latina, hermana, que identificaba a una monja que había participado activamente de la creación de ese manuscrito. Y por tanto, bueno, pues ya sí, ahí estaba demostrada que tenía una relación, un vínculo directo con una comunidad religiosa. Hay una diferencia. ¿Por qué en el primer caso se habla simplemente de afiliación, de relación, pero no un vínculo tan estrecho? Porque se suponía que en los conventos y en los monasterios era donde se hacían las copias. Y para que una mujer entrara allí, tenía que estar de alguna forma autorizada por parte de la madre abadesa, que era la que te decía, puedes entrar. Si habías tenido una vida escandalosa, alguna que otra cosa, ahí está. Es decir, que tenías que demostrar...
Tenías que tener un código de conducta moral o ético para que fuese aceptada como escriba.
Si habías tenido una vida un poco ligerita, pues casi que no te iban a coger. Y luego hay, por ejemplo, hay una monja del monasterio de Munkelief, que en Bergen, un estudio de la Universidad de Bergen, pues lo han cogido allí, que dice, uno de los colofones, yo, hija de Brigitta Siegfurs, monja del monasterio de Munkelief en Bergen, escribí este salterio con iniciales, aunque no tan bien como debería. Ruega por mí, pecadora.
¿Todo eso en el colofón?
Sí, todo eso en el colofón.
Pero el colofón es un dibujo donde se pone una inscripción o es simplemente
el colofón,
un escrito.
Imagínate, el colofón puede ser desde la firma con la fecha a la firma y un pequeño textito.
Vale.
Que el pequeño textito iba separado, no es una línea, sino que se separaba en palabras y se iba colocando debajo de otro, de forma que te quedaba una especie de cuadradito con ese texto.
Vale.
Y eso es lo que pone. Fijaos bien en lo que dice. Ella escribe un salterio, bueno, un tipo de texto. Y lo hace bien. Pero ella misma, cuando lo repasa, dice, no tan bien como debería. Ruega por mi pecadora. Encima te fustigo, flash. Me fustigo porque encima fíjate lo que he dicho. Son prácticas que no solo servían para atribuir una autoría de un manuscrito a una mujer, obviamente, sino que también ofrecen a los investigadores de hoy día la posibilidad de ir cogiendo documentos de estas características y ir viendo la contribución que se ha tenido. Antiguamente pasaban desapercibidas los colofones, no se les echaba cuenta, porque se consideraba como que era una parte ajena al texto. Entonces, a ti lo que te interesaba era el texto en sí. No era como una rúbrica o como una marca ex libris, ¿no? Sino que directamente de lo que se estaba tratando era de una nota, una firma de autoría. Y no se le echaba cuenta. Ahora, cuando se ha querido un poco poner en valor las autorías reales, hombres o mujeres, da igual, ¿eh? Es cuando sí se está analizando esto.
Y se han dado cuenta de que realmente las mujeres tuvieron ese papel tan importante.
Claro, porque en un campo que estaba restringido a los hombres, dijeron, espera, tate, Manuel, que es que no solamente han escrito hombres, es que había mujeres copistas, hombres. ¿Y cómo no conocemos nosotros esta parte de la historia de las mujeres copistas? Pues mire usted, han existido. Vamos a hacer un estudio. Yo espero que no sea el único estudio que se haga, el de la Universidad de Bergen, que puedan haber más que busquen en otras bibliotecas y lo refrenden.
Hay muchas mujeres en la actualidad que escriben bajo seudónimo y algunas veces, en antaño, nombres masculinos. Por esta cosa de que quizás pueda tener más reconocimiento un libro escrito por un hombre que por una mujer,
y al
¿no?
revés también.
y al revés también, pero los menos, sí. Los menos, ¿no? ¿Tú también has escrito con nombre de mujer o qué? Sí. Es que como te ríes.
Sí, sí.
¿Y qué tipo de libro? ¿Sí se puede
ha sacado su lado femenino?
No, son dos novelas románticas.
Ay, mira, ha lo que gracioso.
Pero no van firmados con mi nombre.
Ay, qué gracioso.
Claro, pero ¿sabes por qué? No, me reía por eso. Porque os acordáis del caso de Carmen Mola, ¿no?
Sí.
Carmen Mola, todo el mundo buscaba quién era Carmen Mola. ¡Ay, sí. Carmen Mola! Y Carmen Mola son tres tíos, los que escriben las novelas. Mm. Es decir, que se hace porque, y eso ya os lo comento desde un punto de vista profesional, las novelas de ese tipo, por una cuestión de ventas, por una cuestión de marketing, si está firmada por una mujer... tiene un índice de ventas más alto que si está escrito por un hombre. Hombre, tienes que dejar al lado Blue Jean y demás, que esto ya es otra cosa. Eso ya Blue Jean vende muchos libros de este tipo. Pero es por esa causa, es por esa razón. Como veis, está muy sectorizado el mundo del libro, ¿no? Pero bueno, que es así.
Bueno, el caso es que no sé si hay evidencias que sugieran que algunas mujeres en la Edad Media pudieron haber ocultado deliberadamente su identidad o género para al realizar copias manuscritas.
Es interesante porque el hecho de ocultar el nombre por una orden, vale, pero ocultarlo deliberadamente, ¿por qué? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Hemos dicho que al principio, los primeros años, sí, en los colofones se puede colocar los nombres. De hecho, José ha nombrado algunos de esos colofones de manera precisa. Y sí hemos mencionado que sí, durante el tiempo después se les obligó, obligó no. Sí, es obligó, en realidad es obligó, pero lo que voy a decir un poquito más, lo que sí, voy a decir un poquito más fino, ¿no? Se les propuso que no pusieran sus nombres femeninos en estos colofones. Pero claro, en ese periodo en el cual sí podían colocar el nombre, ¿por qué no lo hicieron? Y esto es
por
un
si
dato
acaso.
Que... Eso es un dato que los miembros de este estudio se han quedado un poco pensando, diciendo, a ver qué hipótesis hay aquí. Porque claro, cuando empezaron a identificar el momento en el cual no se podía, por mandato, vale. Pero hasta ese momento había colofones que sí, colofones que utilizan nombres masculinos. Y en algunos casos no utilizaban ni nombre masculino siquiera. Pero es que había otros colofones que se sabían que habían sido escritos esos libros por una mujer y sin embargo se esforzaron en colocar un colofón que fuera lo más parecido al que colocaría un hombre. ¿Por qué? Bueno, hay varias hipótesis. La primera, algunas mujeres habían pensado que la mejor forma de mantener calmada a la fiera era darle lo que querían antes de que lo pidiera. Esto es, vale, yo estoy aquí, estoy copiando libros, estoy leyendo, estoy adquiriendo conocimientos y sé que en este sistema patriarcal, tarde o temprano, me van a decir, a lo mejor no estás bien aquí en este sitio, ya te puedo ir para tu casa. ¿De qué forma hago que me alío con el enemigo? O sea, voy a colocarte un colofón al final que parezca un hombre, o incluso voy a colocar el nombre de un hombre. Te lo voy a dar y tú lo vas a leer y vas a decir tú, uy, qué bien, qué obediente esta mujer que hace lo que yo pido incluso antes de que yo abra la boca. Con lo cual la dejo aquí. Y en el tiempo ese que pudo mantenerse allí en ese puesto, siguió adquiriendo ese tipo de conocimientos. Esta es una de las hipótesis. La otra, el hecho de que no fuera bien visto en su propia comunidad el trabajo de copista que tenía. Me refiero a comunidad dentro del género femenino del resto de la población. Y en este caso está hablando de las beguinas, que hay muchas de ellas que ocultaron deliberadamente el hecho de ser mujer a la hora de realizar el trabajo de copista, poniendo el nombre de algún hombre, a la redundancia, en ese final de ese libro. ¿Por qué lo harían? Bueno, hemos dicho que las beguinas eran una comunidad religiosa, católica, que realizaban una serie de labores aparte de ser unas normas religiosas, hacían otra serie de labores con mucha mayor libertad, pero en la época esas comunidades estaban vistas...
No estaban bien vistas.
No. Por el resto, por el resto estoy hablando. Y lo peor es por el resto de las mujeres, que era lo peor. ¿De qué forma se ocultaba este hecho? Pues oye, yo voy a trabajar, digo que estoy trabajando de otra cosa, estoy copiando, y claro, pasa todo desapercibido. Yo no pongo mi nombre, pongo el nombre de un varón, con lo cual nadie sabe siquiera qué trabajo estoy haciendo aquí. Y tampoco demuestro a las demás mujeres lo que estoy haciendo, ese trabajo que podría ser incluso mal visto. Esa es otra de las hipótesis que manejan los estudiosos de este trabajo, este gran trabajo que han hecho en cuanto a las copias de los libros antiguos. Sea como fuere, es algo que es llamativo, Porque lo normal hubiera sido que se hubiera mantenido durante un tiempo. Pues si tú te llamas Pepa, pues Pepa. Te llamas Manoli, Manoli. Y no poner Manolo, ni poner Pepe. No utilizar en este caso el nombre con género masculino. Pero bueno, lo hicieron de esta forma. Y la verdad que no tienen mucha idea de por qué. Porque tampoco hay ningún documento que dijera, que hubiera dejado alguna mujer que dijera, yo fui escriba, me pasó esto y tuve que poner nombre de un varón porque fulanito tal me dijo tal cosa porque yo lo decidí por mi cuenta. No hay esa referencia. Quizá entre esa cantidad de miles de libros que se perdieron habría alguno, que a lo mejor contendría ese detalle, que nos podría dar una idea mucho más precisa de lo que ocurría en el género femenino en cuanto a los copistas de la época. Pero
a ver, yo creo que entre alguna de esas posibilidades podría existir el hecho de que la Inquisición convivió con una época o una etapa en la que las mujeres eran consideradas brujas. Y en el caso de las beguinas, por lo que yo tengo entendido, sí estaban acogidas a una creencia, digamos, religiosa, sí, pero eran mujeres liberales.
Sí, sí, sí.
Y entre otras, y por eso muchas otras mujeres no las veían bien.
Claro.
Porque eran libres, pero libres de verdad, en su más amplio sentido de la palabra. Claro. Existían los libros prohibidos. Y si tú firmabas como mujer, era una forma de identificarte y por lo tanto correr el riesgo de que luego fueras
perseguida
claro. y demás. Probablemente pudiera ser una de las causas, otra de las muchas causas.
Sí,
¿no?
Podría ser, claro.
¿Cuál habría sido la razón, José Manuel? Ahora yendo al otro, no extremo, pero sí a otro punto de trabajo de estas mujeres. ¿Qué fue lo que incentivó al hecho de participar en la copia de manuscritos en lenguas vernáculas?
Principalmente que hacían falta más textos de carácter educativo o religioso porque no se encontraban. Claro. Cuando ibas a alguna localidad, a alguna ciudad medio importante, te dabas cuenta que aquel que estaba encargado de dar la cultura a los pocos que tenían acceso a ella, pues no se encontraban libros que poder leer. No se encontraban, digamos, el libro de texto en los que basarse, ¿verdad? Bien fueran religiosos, bien fueran de carácter histórico. Normalmente iban a ser más bien tipo Biblia, Nuevo Testamento, libros de este tipo, ¿no? Algún que otra obra cultural del medievo, algún que otro relato, pero no encontraban, no había libros suficientes. Entonces, claro, se necesitaba una población de personas que primero supieran esas lenguas vernáculas y fueran capaces de escribir en latín, que era o de leer el latín y traducir a la lengua vernácula, que esto no estaba al alcance de mucha gente. Pero sí es verdad que había mujeres, como comentábamos anteriormente, que estaban, tenían ese conocimiento, si no lo tenían, se le educaba para ello, y eso lo que hizo es que tuvieran una posición favorable socialmente para contribuir a la difusión del conocimiento en la lengua materna de esas comunidades. Entonces, claro, eso fue un boom, porque hubo una proliferación de diferentes movimientos religiosos. Hemos de tener en cuenta que estamos hablando nuevamente de norte de Europa y demás, donde a lo mejor el cristianismo no estaba tan arraigado, donde nos vamos a encontrar con otras religiones, ¿no? Protestantes y demás. Y estas comunidades hicieron que, bueno, fueran las encargadas de esa difusión. Las beguinas, por ejemplo, en los Países Bajos, bueno, en Bélgica y Holanda hoy día, en toda esa zona, fomentó la alfabetización de las mujeres. Es decir, esa educación de la que antes te hablaba, y permitió que se pudieran involucrar en ese terreno intelectual al que ni remotamente hubieran pensado que podían acceder copiando manuscritos. Y se valoraba mucho el conocimiento que tenía de las lenguas flamencas y demás, porque promovían la Inquisición, ahí no se metía, porque como lo que copiaban eran libros religiosos, lo que decían es, a estas señoras no se las toca porque están fomentando la espiritualidad del pueblo. Entonces, como son nuestras aliadas, no se los toca. Hubo una mayor demanda de libros locales, hubo un fortalecimiento de determinadas comunidades locales femeninas que promovían la producción de libros, y eso hizo que fuera una participación muy activa y fuera el motor que incentivó precisamente esa producción tan alta.
Jesús, ¿qué conclusiones sacan los investigadores sobre la posible existencia de más comunidades femeninas de escribas aún no identificadas?
Que posiblemente existían más, no solamente las monjas en los conventos, no solamente las beguinas como uno de los quizás principales movimientos religiosos femeninos que tenían acceso a este tipo de conocimiento y por tanto realizaban este tipo de copias, sino que incluso habría algunas más comunidades de mujeres fuera incluso de la rigidez del estamento religioso cristiano, que colaborarían en la edición, en la copia de estos libros. Por ejemplo, hay una figura como Roswitha de Gandersheim, una canonesa y escritora alemana del siglo X, que se le atribuyen, sin tener conocimientos fehacientes, la realización de varios libros religiosos de su puño y letra. No ya la copia, sino la elaboración de ese tipo de textos. Lo que ocurre que, como en tantos otros casos, este tipo de información viene por algunos legajos que han sido recuperados de algunos lugares, con suerte, porque hasta donde se sabe hay pocos libros, por no decir ninguno, que tengan realmente la autoría de esta mujer, y se piensa que a lo mejor algunos de los escritos con nombres, con seudónimos masculinos, sí fueron escritos por esta escritora. Claro, todo esto hace pensar que hay una especie de ambigüedad en ese momento de la historia de la Edad Media. Por un lado hemos visto que no es una época tan oscura, por otro lado quizás sí. Por un lado, que había mujeres que efectivamente realizaban este tipo de trabajos. Por otro lado, que estas mujeres eran coaccionadas, en algunos casos, a no colocar nada o colocar nombres masculinos cuando realizaban sus obras, en la terminación de las mismas. Y, sin embargo, están las beguinas por un lado, está Roswitha de Gandersheim. En fin, hay una amalgama de cosas que no cuadran, que no se hilan, que no terminan de encajar. ¿Había o no había libertad? ¿Se permitía o no se permitía? ¿Realizaban este tipo de copias, que ya se sabe que sí, o las realizaban como una especie de trabajo forzado y posteriormente se les dijo, ordenó, que no colocaran su nombre, y sin embargo hay otros que sí? ¿Por qué unos sí los colocaron y otros no? ¿Qué ocurrió en ese momento en el cual empezó a colocarse el nombre del autor y a partir de un momento determinado se acabó los nombres de la autora para colocar un nombre masculino? Son cosas que en esta historia no cuadran. Lo que es cierto, y lo que podemos traer como algo fehaciente, es que había mujeres que realizaban este trabajo de copistas, que las copias eran libros religiosos y que esos textos religiosos llegaban a su punto de destino y eran leídos por personas que tenían que leerlo para diversas labores religiosas, que pueden ser muchísimas de ellas.
Se escribían más libros que no eran de carácter religioso.
Sí, efectivamente. Pero claro, en el trabajo que nos ocupa un libro de carácter religioso, y de aquí puede partir trabajo para otros libros posteriores por el conocimiento que se adquiría de aquí. Hay que decir que muchas mujeres copistas sí sabían el latín, sabían transcribirlo a sus lenguas, pero no sabían el contenido de ciertos libros. Y con el paso de los años de copiar muchos libros, ese conocimiento se quedaba dentro. Y posteriormente, como tú dices, pudo haber otra serie de obras escritas, manuscritas por estas mujeres, con seudónimos distintos de otras cosas que a lo mejor no tenían nada que ver, o que sí, pero que eran conclusiones que extraían las propias mujeres de ese aprendizaje y que enriquecieron mucho más el conocimiento que ya de por sí tenían algunas de ellas. Me refiero a libros de brujería. Verdaderos
compendios de naturales, sí. Y demás.
Eso tiene un nombre.
De las hierbas y de plantas medicinales.
Ese tipo de libros, ese tipo de textos, que tiene un nombre que recordaré seguramente, son los que hoy en día, algunos de ellos trascendido, de forma poco, quizá muy light, pero que en aquella época seguramente tenían mucho más peso. Y quién sabe, si alguno de esos grandes, ahora lo he dicho, grimorios, es el libro.
¿Qué te gusta esa palabra, Jesús?
¿Quién sabe si alguno de esos grandes grimorios escritos por San no sé quién o por fulanito de tal realmente fue escrito por mujeres?
En fin, la presencia de mujeres escribas en la Edad Media, aunque minoritaria y con frecuencia oculta tras el anonimato o la discreción, refleja una realidad más diversa y compleja que merece ser reconocida y valorada. Este reciente estudio subraya la importancia de continuar explorando estos territorios menos transitados de la historia para recuperar del olvido a todas aquellas mujeres que aportaron su talento y esfuerzo a la conservación y difusión del conocimiento.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Madeja muerta lo de la novela. Con el seudónimo de... ¿Se puede saber el nombre?
No, todo de momento no se puede.
Pero a micrófono cerrado sí me lo va a decir, ¿no?
Bueno, es posible.
Ay, tío, qué celoso,
¿no?
Que
sí.
Qué celoso, no me lo va a decir,
no,
ya lo sé.
Yo te lo digo, no te preocupes.
¿Y ha escrito dos, pero este año o de
este año, hace poco, ha sido un encargo de la editorial.
¿Dos?
Quisieron hacer un experimento conmigo. Me dijeron que escribiera 20 o 30 páginas para evaluarla. Las escribí, me llamó mi editora y me dice, no me vayas a dejar ahora así. Ahora acaba el libro, que lo quiero acabar de leer, y lo escribí. Y hace poco me llamó y me dice, mira, métete en otro. Y tengo los dos libros escritos.
Novela romántica.
Novela romántica. Que he de decirte que me ha relajado mucho escribirlo. Mucho, claro. Como nunca pensé que me podía a mí relajar un libro, escribirlo. Claro. No sé.
Dar rienda suelta a esa parte femenina, ¿no?
Pero aparte es que te tienes que despreocupar, ¿sabes? Cuando escribes ensayo y escribes otro tipo de libros, que siempre vas al dato y siempre vas con la preocupación de la pulcritud, del rigor, de la exactitud.
Es creación. Es una historia inventada.
El campo es abierto, es por donde tú quieras. Además, han sido, una novela tiene 438 páginas, que editada se puede quedar en unas 680 más o menos.
Madre mía.
Y la otra se ha quedado en 300 páginas, un poquito más corta, que se puede quedar en unas 500 páginas de edición. Está entretenido.
En fin, muy bien, pues tenemos por delante ya solo una hora. Hablamos de la naturaleza, del medio ambiente, de ecología, de las inundaciones del Sáhara y del color de los lagos. Y recordarte, antes que nada, porque ya es la última hora, el próximo fin de semana mucho cuidado y mucha atención, que no digáis luego, que no se puede escuchar el programa, que está con la Semana Santa. Esto es una semana nada más, que no pasa nada, pero que tenéis alternativas para poder sintonizar con La Noche Más Hermosa a través de la web de Canal Sur y de Canal Sur Radio, por la radio en directo. Van a salir un despliegue con las 8 provincias y vais probando a ver dónde estamos. Lo mismo con la aplicación, ¿eh? Así que oímos un poquito de música, la información con Manuel Vicente y estamos contigo de nuevo en La Noche Más Hermosa. Why does it hurt so bad? Why do I feel so sad? Thought I was over you, but I keep crying when I don't love you. So why does it hurt so bad? So bad, hurts so bad, babe. My life's been better since the day I left you, boy. I must admit life's been kind to me. I went and did the things I said I would do.
so. Why does it hurt me so? I got